el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Álex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dos de los condenados por el asesinato de la joven de Getafe, Sandra Palo, en mayo de 2003, se sientan hoy en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal número 1 de Madrid por un delito de desobediencia y falso testimonio. En el juzgado, siguiendo este asunto, está nuestro compañero Alfonso Ojea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La vista lleva muchísimo retraso. Ni siquiera a esta hora ha comenzado el interrogatorio de los dos acusados, de José Ramón Manzano, alias Ramón, y de Ramón Santiago Jiménez, alias Ramoncín. Están acusados de un delito de desobediencia y de otro por no colaborar con la justicia. En total, 3 años y medio de cárcel para cada uno de ellos. La madre de Sandra Palo se mostraba muy preocupada. Recordemos que ejerce la acusación particular.
Estoy mal, o sea, solamente tenéis que verme, o sea, después de lo del viernes con el otro, pues ahora esto es aprobar a Palo y son 9 años muy duros y que no nos dejan descansar.
Entre tanto, como decimos, no se ha iniciado la vista. Uno de los acusados está preso, es decir, José Ramón Manzano. Manzano está preso aún, cumple condena aún, en la cárcel de Navalcarnero, por lo que ha sido trasladado aquí en furgón policial.
Así hemos comenzado hoy. Hay más asuntos. Los adelantamos en titulares con la ayuda de David Callejo. La comisión de investigación de las subvenciones al Getafe se ha cerrado hoy sin poder demostrar que ha habido ilegalidades.
No obstante, la concejala del Partido Popular, Carmen Plata, ha indicado que políticamente hablando las ayudas sí han dejado mucho que desear.
10 empresas se presentan a concurso para gestionar el nuevo colegio concertado de Leganés.
El Grupo Socialista ha revelado que la Comunidad de Madrid registró una solicitud formal para levantar un colegio público, pero los trámites se paralizaron para construir uno concertado.
Trabajadores de Valeo en Fuenlabrada se han concentrado hoy a las puertas de la empresa en defensa del empleo en la planta.
Su objetivo era recuperar el acuerdo por el que la empresa se había comprometido a compensar jubilaciones parciales con contratos fijos a trabajadores eventuales.
El 50% de la plantilla de la empresa Corrugados de Getafe ha secundado hoy el segundo día de huelga.
Este viernes se desplazará el comité de empresa hasta Jerez de los Caballeros, en Badajoz, para hablar con el propietario del grupo Gallardo.
2:22, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos, por 20 euros. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Teléfono de reservas 91-814-2312. Este sábado 24 de marzo con la actuación de Rocío Durán. Canción española. Pases a las 11 y a la 1.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
10 empresas se presentan a concurso para gestionar el nuevo colegio concertado de Leganés. El PSOE ha revelado que la comunidad registró una solicitud formal para levantar un colegio público, pero los trámites se paralizaron para construir uno concertado. Por su parte, Unión por Leganés avisa de que una de las empresas que optan a su gestión pertenece al Opus Dei.
La construcción y gestión de un colegio concertado en el barrio de Arroyo Culebro de Leganés, que ha encendido la polémica política y social en el municipio, ha dado ya sus primeros pasos. La mesa de contratación ha realizado la calificación previa de los documentos presentados a concurso por las 10 empresas aspirantes. El portavoz del Grupo Socialista, Rafael Gómez Montoya, ha criticado, sin embargo, que la Comunidad de Madrid rompiera el compromiso al que llegó en su etapa como alcalde, especialmente después de revelar que el 5 de septiembre del pasado año el Ejecutivo Regional iniciara los trámites para levantar el colegio público tras solicitar formalmente en el Ayuntamiento información para dicho centro y adjuntando incluso un plano de un centro público. Gómez Montoya se ha preguntado qué pasó en 3 meses para que se cambiase de opinión.
¿Qué ha pasado entre septiembre de 2011 y diciembre de 2011 para lo que va a ser la cesión de suelo público, la gestión de construcción y gestión de un colegio público, se convierta en el regalo de suelo público a una empresa para hacer un colegio concertado?
Por su parte, el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha mostrado su preocupación porque una de las empresas que optan a la gestión del centro sea la Fundación Arenales, vinculada al Opus Dei.
Nosotros no tenemos nada en contra de esta organización religiosa, ni tampoco lo tenemos de que creen sus propios colegios, pero sí que sea precisamente en terreno municipal, en un terreno valorado en 32 millones de euros, se vaya a dejar en una institución, en manos de una institución que defiende como método pedagógico la segregación entre niños y niñas.
Sin embargo, el alcalde Jesús Gómez manifestó en su día que preferiría que el centro fuera aconfesional, aunque aseguró, eso sí, que no se iba a excluir ninguna opción desde el principio.
También pintó críticas por la reducción de horario en bibliotecas municipales. La principal biblioteca del centro, Infanta Cristina, ha reducido 25 horas semanales su horario, pasando de continuo a partido. PSOE y MIA han denunciado los recortes a los usuarios, la desaparición de 8 puestos de trabajo y las malas condiciones del centro.
La biblioteca del Infanta Cristina pasa ahora de horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 9 de la noche a un horario partido de 10 a 2 y de 4 a 8 y media, además de suprimir la apertura de los sábados por la tarde y de reducir el de mañana en 2 horas. Además, en el caso de la biblioteca Javier La Peña, se recorta el horario de los sábados en media hora. El portavoz del MIA de Pinto, Rafael Sánchez, ha manifestado que los perjudicados no solo van a ser los usuarios, sino los trabajadores, ya que les han cambiado sus condiciones laborales para pasar de jornada intensiva a jornada partida, además de suprimir 8 puestos de auxiliar de biblioteca financiados al 50% con la Comunidad de Madrid, que ha provocado el traslado de funcionarios.
Pues la Comunidad de Madrid ese tema lo ha suprimido y el Ayuntamiento de Pinto, en vez de hacerse cargo de ese 50%, también lo ha suprimido, lo que ha conllevado que se ha tenido que trasladar trabajadores del ayuntamiento, vamos, trabajadores municipales, para cubrir parte del servicio que ha sido gravemente restringido.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan José Martín, ha asegurado que las condiciones del centro Infanta Cristina están deterioradas, con el ascensor o la fotocopiadora sin operar.
Las personas con movilidad reducida no pueden acceder a las dependencias municipales. Eso también, lógicamente, está haciendo que un sector de personal que presta servicio en la biblioteca, el personal de limpieza, concretamente, tenga que subir todos los materiales y útiles de limpieza por las escaleras sin poder hacer uso de los ascensores. La fotocopiadora pública, que también lleva bastante tiempo sin funcionar.
Tras casi una semana acampados en las instalaciones de la empresa, los trabajadores de la factoría Fuenlabreña de Recambios Valeo han realizado esta mañana una concentración para reclamar el cumplimiento de unos acuerdos sobre contratación fija y jubilaciones parciales que afectan a 17 empleados de una plantilla total de 247. De momento han conseguido una reunión con la Dirección Nacional de Valeo para negociar la situación. Según la Dirección de Comisiones Obreras en el sur de Madrid, la concentración frente a la factoría ha reunido a casi medio millar de personas. Isabel Martínez es su secretaria general.
Esta tarde se reúne la Dirección Nacional con el Comité de Empresa de Fuenlabrada para iniciar un proceso de negociación en base a las reivindicaciones que están llevando a cabo los trabajadores con la acampada. Entonces el Comité de Empresa ha anunciado que la acampada de momento es indefinida hasta que consigan los resultados previstos, hasta que consigan que no despidan a los 17 compañeros.
Y más problemas laborales, en este caso en Getafe, el 50% de la plantilla de la empresa siderúrgica Corrugado, situada en el polígono Los Ángeles, ha secundado hoy el segundo día de huelga de 4 horas por turno, convocado en protesta por el expediente de regulación de empleo que afecta a 85 trabajadores. El secretario del Comité de Empresa, José Benítez, ha señalado que mañana se trasladan a Badajoz, a Jerez de los Caballeros, para negociar con el propietario del Grupo Gallardo.
El seguimiento es un poco menor que la última vez, en torno al 50% o por ahí. Aquí hoy ha habido algunas presiones y demás, y bueno, tenemos, ahora mismo ya se está finalizando el paro de la mañana y ya ha habido aquí unos 50 trabajadores en la puerta y ahí andamos. Tenemos las negociaciones con la empresa más o menos los mismos términos y ayer casi no lo empeoraban y bueno, mañana posiblemente bajaremos a hablar con a Jerez de los Caballeros, con el propietario, que tendremos una reunión a ver si se puede cambiar algo el sentido de la negociación.
Y un último asunto, también en Getafe, la comisión que creó el ayuntamiento para investigar las subvenciones municipales al Getafe Club de Fútbol se ha cerrado hoy, tras la celebración de 8 sesiones y 3 meses de trabajo, sin poder demostrar que se han producido ilegalidades en la concesión de las ayudas. Escuchamos a la concejala de Izquierda Unida, Silvia Illarra, el edil del PSOE, Ángel Bustos, y la concejala del PP, Carmen Plata.
Pero que después de todo lo que hemos podido investigar, yo creo que sí hay un consenso de los 4 grupos políticos en que todas las denuncias sobre las subvenciones no existe ninguna irregularidad.
Y es que no ha habido ninguna subvención fuera de los cauces legales, independientemente de que luego los matices de si nos gusta o no nos gusta cómo se ha hecho, las facturas o no las facturas, son valoraciones políticas.
No obstante, entendemos que aun siendo